diputado nacional por el Frente de Todos, preside la Comisión de Justicia en Diputados y participa de otras muchas comisiones, pero hay tanto tema para desarrollar con él. ¿Cómo está, diputado?
Hola, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo va? Hoy vi que, entre otras cosas, no me sorprende sobre el personaje, que el que fuera secretario de Salud, porque del 15 al 19 acá hubo secretaría en vez de ministerio, Rubinstein, según una denuncia que usted ha planteado, este hombre se ha enriquecido desorbitadamente. Cuéntenos de qué se trata.
Sí, puse un poco sobre el foco en Rubinstein, porque la verdad que me cansó un poco todo su despliegue televisivo de estos últimos días, ¿no? Aprovechando la cuestión del desplazamiento de Ginés, del ministerio, bueno, de lo que sabemos, vio la oportunidad de vaya a saber qué, pero y empezó a aparecer en la tele como si no hubiese pasado nada en este país desde 2015 a 2019, y pasaron muchas cosas, y en materia de salud puse el foco un poquito en su patrimonio, porque la verdad que es impactante que de 2016 a 2019 su patrimonio haya crecido más de 2.300%, es decir, de 3 millones de pesos a 31 millones de pesos en el lapso de mientras fue funcionario público. La verdad que
es raro.
Es raro. Un nivel de ahorro, digamos, muy
qué capacidad muy para ahorrar.
Para alguien que era, como recién dijo Horacio, era secretario de Estado, tampoco estamos hablando de un super sueldo. Así que otra de las cuestiones que sobre las que resalté es la mayor parte de su dinero lo tiene afuera, y lo tiene y parte de ese dinero afuera en paraísos fiscales en la isla de Man, que es una isla que está ahí en Gran Bretaña y que es el paraíso fiscal de los narcos, de los lavadores, de los evasores.
¿Quién debería investigar Tailade? ¿Quién debería?
Es esto.
¿Quién debería, la UIF, quién debería hacer un seguimiento de esos fondos que están fuera, de ese enriquecimiento patrimonial tan importante?
Las declaraciones juradas, que es lo que nosotros analizamos en estos casos, son públicas, son declaraciones juradas patrimoniales, es decir, es información de bienes y deudas, de activos y pasivos, no de movimiento financiero ni de eso. Es una declaración jurada integral que va a la AFIP, pero la Oficina Anticorrupción es un sitio web público. Uh-huh. Y es la propia OAA, la Oficina Anticorrupción, la que tiene que hacer en todo caso el seguimiento de este tipo de datos, de información, no de las cuentas afuera. Las cuentas afuera es más de AFIP. Pero en principio, digamos, no es un problema de que no declaró lo que tiene afuera. Seguramente debe haber algo sin declarar.
Ah, mira qué lindo.
Pero a mí me parece que
un bombón.
Me parece que hay que
y los tipos que le preguntan en algunos canales muy particulares financiados por el mejor equipo, nadie le pregunta.
No, nadie le pregunta de esto. Y
¿cómo la dibujaste?
Mucho menos, Horacio, de algo mucho más grave, que es su política en materia de salud.
Claro, ¿no? ¿Qué pasó? Recuérdele a nuestros oyentes, que por suerte son miles, ¿qué pasó durante esa inolvidable gestión?
Bueno, a ver, lo más importante fue la desjerarquización del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué? Es decir, en una decisión histórica. Nuestro país siempre tuvo Ministerio de Salud.
Sí, claro.
En la decisión histórica, desjerarquizó el ministerio, transformándolo en una secretaría.
¿Y con las vacunas qué pasó?
Poniéndolo sobre a Rubinstein como secretario de Estado por debajo de Carolina Stanley, que era la ministra de Desarrollo.
Claro.
Eso fue lo de menos. yo ahí en las redes, además de señalar el enriquecimiento, el incremento patrimonial desproporcionado que tuvo, también señalé algo que es muchísimo más grave. La política pública, por ejemplo, en materia de vacunación, la campaña de vacunación en Argentina durante la gestión de Rubinstein fue descalificada por la propia Auditoría General de la Nación, que es un organismo que en general hace su trabajo y que yo, pero no se mete, digamos, y mucho menos cuando en el macrismo, que la controlaban, viste, amigos de él, claro, amigos del presidente Macri, y la Auditoría General de la Nación dijo que no había nada de transparente en la gestión de
nada.
Por lo pronto, en términos de vacunación, cuando el estándar internacional en todo el programa nacional de vacunación, no en una o en otra particular, en general uno tiene que llegar a niveles del 95% de la población vacunada con la vacuna de que estemos hablando. Y el propio informe de la auditoría dice que hay provincias que no llegan al 50% de vacunación. Cuando, reitero, tiene que ser, para ser óptimo, tiene que estar arriba del 95%. Pero también dice la AGN que no había controles, que mentían descaradamente porque informaban que mandaban X cantidad de vacunas a las provincias y las provincias decían que nunca habían recibido ese número de vacunas. Es decir, toda una serie de un despropósito de principio a fin fue su gestión, y ahora tenemos que aguantarlo pontificando en los canales de televisión como si su gestión hubiese sido un ejemplo. Y su gestión fue esto, no solamente que se enriqueció, vaya a saber cómo, lo tendrá que explicar, sino que además un desastre en términos... La propia auditoría dice que la gestión de Rubinstein fue un riesgo epidemiológico en sí mismo. Un riesgo epidemiológico en sí mismo por no haber llegado en mucha parte de nuestro país al 50% de la población
diputado,
vacunada.
El tema, bueno, está expuesto. Hay otro tema, hablando de enriquecimiento, y vaya a saber cómo se enriquecieron, que tiene que ver con el hermano de Mauricio Macri, con Mariano Macri, que ha sido citado a declarar por los parques eólicos. Y esto a propósito un poco de lo que dijo en el libro Hermano, que confesó que Gianfranco fue testaferro de Mauricio,
claro,
lo que le permitió
ahí, ¿no?,
ganar mucho, como mínimo 70 millones de dólares.
Qué pibes, Dios mío.
Sí, acá hay otro enriquecimiento, pero de Gianfranco y de Mauricio. Aparentemente a Mariano lo dejaron afuera del enriquecimiento,
sí,
porque estuvo cobrando miseria con el periodista O'Donnell, ¿no? Y de ahí surge esa informa, bueno, el libro en definitiva. Sí, a ver, el libro que fue editado, publicado el año pasado, hizo todavía más visible algo que nosotros denunciamos en 2018. Si nosotros ya habíamos hecho una investigación propia, llegamos prácticamente descubrimos absolutamente toda la maniobra y nos faltaba un poquitito. Pero ese poquitito, por eso siempre insisto que hay que ser tenaz y hay que seguir, aunque uno no confíe, no crea en la justicia, hay que seguir yendo, porque pueden pasar cosas como la que pasó con parques eólicos. Durante 3 años nosotros aportamos mucha prueba, nunca tuvimos demasiada suerte en términos judiciales en el sentido de que nunca fueron citados a declarar ninguno de los responsables de este negociado.
¿En qué juzgado cayó eso para conocerlo?
Esto es Martínez de Giorgi.
Para pensar en los jueces que cajonean, que demoran, que no avanzan.
Hubo medidas, se fue, tuvo su movimiento la causa, pero bueno, yo que hubiese esperado otro ritmo, pero no puedo decir que no se juntó prueba, al contrario. Hubo, además de la que nosotros presentamos, se consiguió información en Estados Unidos justamente vinculada a la ruta del dinero. Ahí es donde aparece con total claridad el nombre de Carlos Tevez como uno de los financistas de la inversionistas, claro, de la operación, claro, en una cuenta de Carlos Tevez en Nueva York, pasaron 17 millones de dólares por este solo negocio.
Hasta Mariana Ananis tiene que ir a declarar,
sí,
también.
Sí, porque dice que Claudio
Caniggia... Bueno, justamente son esas cosas que yo digo, ¿no?
Que habían invertido...
Acá podríamos haber tenido otro ritmo, otras declaraciones, pero bueno, no tampoco quiero... las cosas se dieron así y hoy está en marcha la causa. Pero a donde quería ir es que uno hace trabajo, por ahí no arranca la causa hasta que aparece algún imponderable en un poder judicial absolutamente corrupto y decadente. Aparece un imponderable como, por ejemplo, la nota de La Nación de hace 10 días a propósito de una nueva filtración de documentos de en este caso de Luxemburgo, una filtración que fue denominada Open Lux, y ahí surgió la información documentada de que Gianfranco Macri es el dueño de la sociedad inscripta en Luxemburgo, que es la que controló todo el negocio, todo el proceso, todas las sociedades que compraron parques eólicos acá, que son de los Macri, pero que no se sabía si tenían o no. Entonces, bueno, termina todo en Luxemburgo, a donde nosotros obviamente no podíamos llegar por obvias razones, es imposible de tener esa información. Pero bueno, el imponderable fue esta filtración y aparece este dato, que Gianfranco Macri había creado una sociedad en Luxemburgo que se llama Lares.
¿Qué pedazo de delincuentes?
En la sociedad con la que estructuró todo el negocio.
¿Qué delincuentes?
Y a partir de ahí se están disparando las citaciones. Por eso lo llaman lo convocan a Mariano Macri, que además había dicho estas cosas.
¿Y ese tipo vive en Uruguay?
Mariano Macri, no sé.
No, el otro. Gianfranco vive en Punta del Este porque la Argentina le resulta chica. ¿Qué pedazo de delincuentes?
Sí, sí, sí. Y Mariano, la verdad que no lo sé. No lo sé, va a tener que... bueno, ahora cuando se presente ante el juez, veremos dónde vive. Pero Mariano no está, en principio no está imputado. Los imputados son Mauricio y Gianfranco.
Nos han dejado un país...
Las declaraciones deberían ser convocadas, ¿no?